Este libro se llama Transformados a su imagen. Estuvimos considerando, la verdad, los libros que hemos estado viendo los escogimos desde el inicio del año, pero este libro lo estuvimos considerando entre sí, que no, porque es un libro que habla sobre consejería. Pues no sé, quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes alguna vez ha ido a consejería con un consejero bíblico, ya sea el pastor o sea algún otro consejero? Sí, ok. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a terapia con el psicólogo o algún médico de la salud? Sí. Ok. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha terapiado con un amigo? Amigo, o sea, no de que fui a terapia. No, ajá, yo también. ¿Alguna vez alguno de ustedes le ha hablado a algún amigo para que los escuche? También, ¿ok? ¿Se fijan? Entonces, la razón por la que sí decidimos aventarnos a estudiar este libro es porque en algún momento todos nosotros o hemos necesitado el consejo de alguien o hemos necesitado que alguien más, escuchar a alguien más y saber darle un consejo. Y qué mejor que sea un consejo bíblico. Lo hacemos siempre, hermanos. Tal vez no somos conscientes de eso, pero si tú eres mamá o eres papá, tú aconsejas a tu hijo, lo quieras o no, sí o no. Lo hacemos, es algo que hacemos. Si tienes un amigo, en algún momento hiciste eso, ofreciste un consejo, una palabra de aliento o dejaste alguna cosa de hacer por darle tiempo para escuchar a esa persona. Entonces, este libro pues trata de eso, de lo que es la consejería bíblica. Y no es la idea, no es que ustedes de aquí van a salir así como que ya estoy listo para abrir mi oficina o algo así, ¿no? No es la idea. La idea es que ustedes desarrollen amistades o relaciones tipo discipulado donde puedan aconsejar bíblicamente a otra persona en un caso dado. Entonces, bueno, la primera parte se llama la restauración de la imagen de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Yo voy a darles nada más la introducción y en la introducción pues tenemos lo que es una definición de consejería bíblica, ¿sí? Y esta definición dice así, ustedes van llenando ahí los espacios y luego ya lo explicamos. Dice, el proceso a través del cual un creyente maduro contribuye al crecimiento emocional y espiritual de un hijo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. El proceso a través del cual un creyente maduro contribuye al crecimiento emocional y espiritual de un hijo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Dice, bajo la autoridad de la palabra y en el contexto de una comunidad cristiana. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y luego dice, para que a través de las circunstancias de la vida permitidas por Dios, esa persona pueda glorificar al Señor y crecer a la imagen de Cristo. ¿Vamos bien ahí? Vamos a explicar esta definición. Miren, ahí de las palabras claves, dice, es un proceso a través del cual un creyente maduro. ¿Qué quiere decir? Lo que es como consejería bíblica la hace un creyente, no la puede ser alguien que no es creyente, porque pues si no conoce la Biblia, ¿cómo va a ser bíblica, verdad? Entonces, y tiene que ser alguien maduro. Si ustedes se fijan, bueno, ahorita llegamos ahí, tiene que ser alguien maduro porque pues imagínense, digamos, alguien que apenas empieza a conocer de la Biblia y tenemos una situación de unas personas que a lo mejor están en una, no sé, alguna situación de vida bien, bien complicada, pues tal vez sus consejos no van a ser los más correctos. Entonces tiene que ser alguien maduro. O puede ser que tenga buenas intenciones, pero ¿qué tal si le gana la emoción, le gana el sentimiento? ¿Qué tal si la hermana fulana me dijo que su esposo la golpea? Pues a lo mejor a mí, no sé, me gana el coraje y voy y me, pues no sé, o sea, confronto al Señor, pero aparte le quiero echar la policía y aparte, y hago algo que a lo mejor no me corresponde. La verdad, a nosotros, no nos corresponde decirle a las personas qué tienen que hacer. No nos toca eso. Nosotros damos la orientación bíblica y esperamos que el Espíritu Santo la aplique a la persona. O sea, ellos deciden, ellos van a ir tomando esos pasos. Entonces dice, ¿y qué es lo que hace esta persona madura? Pues contribuye al crecimiento emocional y espiritual de un hijo de Dios. Pues que esta persona pueda estar estable también. Por lo regular, cuando requerimos de un consejo, es o porque no sabemos qué hacer o porque de verdad emocionalmente no nos encontramos bien. Y esto sucede por medio del Espíritu Santo, dice aquí. Y la autoridad, y bajo la autoridad de la palabra. ¿Qué quiere decir? El consejo que vamos a dar siempre está centrado en la Biblia, o sea, va a ser un consejo que sale de aquí. Por eso tiene que ser alguien maduro, alguien que conozca la Biblia. Y entonces, y en el contexto de una comunidad cristiana, pues ¿por qué? Porque esta comunidad puede apoyarles. Ayer le comentaba yo a Vero de un caso que había escuchado de otra iglesia, donde a una jovencita del DIF le quería quitar a sus hijos, por razones que eran válidas. La verdad sí eran válidas, sus hijos no estaban bien cuidados. Entonces, lo que hizo las personas de la iglesia es que se pusieron a tratar con esta jovencita y a decirle, mira, pues es que pues cosas básicas que a lo mejor para nosotros se nos hacen sencillas, pero en la situación de ella, ¿no? Entonces, a los niños hay que bañarlos, hay que alimentarlos, y la jovencita llegaba con los niños sucios a la iglesia, y ellos decían, no, es que no te vamos a permitir, no porque fueran malos o fueran que estuvieran rechazando, sino porque querían que esa joven aprendiera a cuidar a sus hijos, porque si no, el DIF efectivamente le iba a quitar sus hijos. Porque era una persona que tenía una especie de retraso mental, entonces no estaba capacitada al 100% para cuidar a esos niños, pero tampoco los quería perder. Y la verdad, cuando son varios hijos y entran en el sistema, corren el riesgo de que sí los separen, o sea, de que no vayan juntos al mismo lugar o a la misma familia si los adoptan. O bueno, esas cosas pasan y por eso la iglesia se puso las pilas con eso. Entonces, por eso se necesita el contexto de una comunidad cristiana donde te puedan animar y te puedan fortalecer. Y luego nos dice, para que a través de las circunstancias de la vida permitidas por Dios, aclaramos aquí, hemos enseñado y volvemos a repetirlo, Dios es soberano, las circunstancias que vivimos no son aleatorias y no suceden nada más porque sí. Dios permite las cosas y puede ser algo doloroso de aceptar. No quiere decir que Dios quiere que nos pasen cosas malas, ¿no? Sin embargo, a veces permite algunas cosas, muchas veces porque son consecuencia de nuestras acciones, y otras veces las permite porque tiene un plan mayor. Pensamos en José, por ejemplo. A José lo vendieron sus hermanos, se lo llevan, y cuando José ve a sus hermanos y los perdona, él les dice, ustedes pensaron en hacerme mal, ¿verdad? Pero dice, pero Dios me envió delante de ustedes. O sea, ¿los hermanos le hicieron daño a José? Sí, sí le hicieron daño, no vamos a negar la realidad, ellos estaban mal. Pero José sabía que había sido algo permitido por Dios para que él pudiera ser luego la persona que les ayudara y ese pueblo de ellos no pereciera por la cuestión del hambre que se iba a vivir. Entonces Dios tiene un propósito y eso lo creemos también. Y la finalidad de esto, dice, es que esa persona pueda glorificar al Señor y crecer a la imagen de Cristo. Esto es algo muy importante, más adelante lo van a llenar también. La finalidad de la consejería bíblica no es que la persona que tú estás dándole el consejo sea feliz o que le ahorres algunas lágrimas. Sí queremos eso, la amamos, pero no es la finalidad. ¿Sí? La finalidad es que esa persona pueda estar en paz con Dios y crezca a la imagen de Cristo a través de sus circunstancias, por dolorosas que sean. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar ahí. Y les voy a pedir que lean. Bueno, ahí les puse también un apartadito donde dice la consejería bíblica no es, y ahí le van a poner psicología, no es terapia, ni es un consejo que de pasillo que se da ahí, nada más, así. O sea, no es como que, oye, es que me está pasando esto, ven, te agarro aquí y me das el consejo. A veces no se puede, en 5 minutos no vas a poder analizar o dar una respuesta a una situación si es muy compleja, a veces sí, pero si es una situación muy compleja, no se resuelve rápido. Entonces, no es ninguna de esas cosas. ¿Por qué decimos que no es psicología? Hay cosas, miren, la Biblia es nuestra autoridad, por eso dijimos que es bajo la autoridad de la Biblia, ¿sí? Es nuestra autoridad, pero la Biblia no te va a hablar de desórdenes mentales como esquizofrenia, como algunas situaciones que suceden con el cerebro, la Biblia no habla de esas cosas. Por lo tanto, no las podemos nosotros abarcar. Lo que la Biblia sí nos dice es que esa persona es creada a imagen de Dios, que tiene valor y que podemos ayudarle. Y lo que hacemos, si detectamos que es una situación que está fuera de las posibilidades que nosotros tenemos, pues lo canalizamos con un especialista. ¿Sí? Entonces, no es eso. Nosotros reconocemos que hay campos de conocimiento que la Biblia no los habla de manera explícita, pero sí nos da principios. ¿Ok? Tampoco es terapia, o sea, no estamos dándole terapia a nadie, tampoco es eso. Y tampoco es lo que les decía, un consejo de amigas, de lavadero, como dicen de que antes, ¿no? De que salían las señoras a hablar mientras lavaban y se platicaban el chisme y aparte agarraban consejo. No es el consejo que agarras a lo mejor de una novela que viste o de una canción o de una película que, esta la de la película le funcionó eso, voy a hacer eso. No es nada de eso, tampoco. ¿Sí? Ahora sí, vamos a avanzar. ¿Qué dice la siguiente laguna, si uno de ustedes me recuerda? Digo, la siguiente párrafo. La meta. Es esta parte que les decía ahorita, es como algo de una especie de discipulado, te relacionas con una persona, quieres enseñarle principios bíblicos, y la meta es que esa persona, la meta de la consejería bíblica no es meramente la felicidad del aconsejado, es lo que les había dicho ahorita. Tal como entendemos generalmente. Si queremos, no quiere decir que seamos insensibles, no. Si queremos que estén bien, pero no es nuestra finalidad. Si una persona que asesinó viene a nosotros y nos dice que asesinó, estoy yéndome a un caso extremo, pues para él a lo mejor la felicidad sería no ir a la cárcel, pero esa no es la meta de la consejería bíblica. La meta de la consejería bíblica es que esa persona se parezca a Cristo y tiene que pasar por un proceso, entonces sí lo llevamos a la cárcel, pero lo acompañamos. ¿Sí? Si alguien viene y me dice, cometí adulterio, pues no le vas a decir, no, pues es que sí, mira, tenías muchas tentaciones y tenías muchos problemas. No, nada justifica el pecado. Entiendo, puedes entender, bueno, estabas pasando por esto, sí lo entiendo, pero no se justifica lo que hiciste. Vas a asumir las consecuencias. Se fijan, es muy diferente. No estamos buscando la felicidad de ellos, queremos que se parezcan a Cristo. Entonces, esta intervención, dice aquí, es más bien como parte del proceso de santificación. Esa es la palabra que ustedes van a poner ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? La santificación de la persona. ¿Qué es la santificación? Porque luego usamos palabras que las usamos y no sabemos definirlas. Díganme a alguien si ustedes saben o se acuerdan o tienen idea, sino para definirla aquí. Es el crecimiento espiritual diario de una persona, ¿verdad? Sí, que cada vez nos parezcamos más a Cristo, que cada vez nos desechemos más nuestro pecado. Así es. Esa es la santificación. Entonces, la meta de la consejería bíblica es eso, que la persona se santifique. ¿Qué quiere decir? Sí, cometiste un error, estás aquí porque ya caíste en adulterio y tienes muchos problemas en tu matrimonio. Bueno, vamos a empezar por entender qué es el pecado, contra quién pecaste, qué es el arrepentimiento, y vamos a ir avanzando en eso, en que vuelva a parecerse a Cristo, en que la imagen de Dios, que es el título que les dije, sea restaurada en esa persona. Así les dije, se llama la restauración de la imagen de Dios. ¿Qué buscamos? Que la imagen de Dios se restaure en esa persona. Dice, nuestras dificultades emocionales e inmadureces espirituales van a desaparecer con nuestra santificación. Sí tenemos dificultades emocionales y son muy válidas a veces. No quiere decir que nada más porque somos muy emocionales, que a veces usamos eso. No, hay personas que a lo mejor no son muy emocionales y en un dado caso a lo mejor sí se sienten muy mal, caen en una situación donde necesitan que alguien les ayude. Entonces, eso es válido. Ahora vamos a avanzar. Ahí mismo les puse un apartado que dice pilares de la consejería bíblica. Antes de avanzar, este libro, hermanos, no les va a dar un consejo así directo de que, en el divorcio, léete esto y haz esto y esto te va a ayudar. El adulterio, haz esto, el asesinato, la mentira. No, es un libro que es general en cuanto al comportamiento humano visto desde la postura bíblica, obviamente, ¿sí? Entonces, es general, es un libro que nos va a dar una orientación general, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos que hablar de que hay ciertos fundamentos o ciertos pilares que sostienen todo lo que vamos a ver y vamos a aprender con este libro. El primer pilar que tenemos aquí y que es una diferencia bien grande en cuanto a psicología o terapia o tomar alguna otra, alguna otra herramienta, porque yo he escuchado, a mí me sorprendió mucho un psicólogo que él hablaba de que hacía alineaciones y a mí eso se me hace como yo, es psicólogo pero hace alineaciones y yo pensé que eso como, porque dije, bueno, la psicología se supone que es más como una, algo que sí está estudiado como una ciencia y las alineaciones son que te pasan, pues te alinean ciertas partes de tu cuerpo pues para que ya no estés tan tenso y cosas así. Y yo así como que, y yo, oh. Y le dije, ¿y qué haces en tu consultorio? Hago alineaciones, pero eres psicólogo. Sí, soy psicólogo, también los escucho. Y yo, bueno, hay muchos tipos de cosas que hay ahora, de verdad, si ustedes supieran la cantidad de cosas con que las podríamos abarcar con el término, ellos usan el término holístico para abarcar infinidad de cosas. ¿Sí? Consejería bíblica no es nada de eso y vamos a empezar a notar las diferencias. ¿Sí? Primer pilar. El Espíritu Santo como el mejor consejero. Dijimos que tiene que ser un creyente maduro el que da la consejería. ¿Por qué? Pues para empezar, porque tiene que tener al Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Quiero que busquen en sus Biblias Juan 14, 26. Creo que ahí mismo les señalé la cita. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, nos ayuda con la lectura. Más el consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, Él nos puede dar ese consuelo. Otra forma de entender esta palabra de consolador también es como el ayudador, el que viene al lado tuyo para estar ahí en una situación dada. ¿Sí? Entonces, y la Biblia, Jesús, fíjense, antes de morir, estas palabras de Juan 14, 26 que acaban de leer, Él las dijo poco tiempo antes de morir. Él estaba dando sus últimas enseñanzas a sus discípulos y él hizo una selección de enseñanzas que les quería dejar. Entre ellas quiso enseñarles quién era el Espíritu Santo. Les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviarles otro. Y él va a estar con ustedes y les va a enseñar y los va a guiar y les va a recordar. No los voy a dejar huérfanos, ¿sí? Entonces, él empieza a hablar del Espíritu Santo, porque iba a venir ese tiempo en que el Espíritu Santo iba a venir al pueblo de Dios y ellos iban a recibir poder. Entonces, nosotros creemos, y este es un pilar, que el mejor consejero es el Espíritu Santo, que Él es el que aplica la verdad dada por ustedes. Si usted usa la Biblia para darle un consejo a alguien, hasta ahí llegó su tarea. Usted no lo puede obligar a hacer nada ni puede hacer las cosas por Él. Tiene que hacerlos Él mismo. Pero usted va a confiar y va a orar al Espíritu Santo para que Él haga la obra y aplique esa verdad en la otra persona. Aquí hay algo importante. Para que esto sea consejería bíblica, tiene que ser de un creyente maduro a otro creyente. Y ustedes van a decir, pues está muy cerrado, ¿no? ¿Qué tal si es un no creyente? No, es que tiene que ser otro creyente, porque si no cree, no tiene la capacidad ni de entender ni de obedecer las instrucciones de Dios, porque pues no cree la Biblia, o sea, ¿cómo le va a hacer caso a esto? Ama a tu esposo, ay, ¿por qué? ¿Cuál es mi autoridad? O sea, ¿cuál es su autoridad? Pues ninguna. O sea, no tiene esa autoridad del que nosotros tenemos o por la que nosotros decimos que estamos bajo la Biblia, ¿verdad? O si alguien respeta a tu esposo, ¿por qué? Si no se lo merece, no es digno de respeto, no hace nada bueno. Pues que la Biblia no te dice que si no te pone cláusulas, te dice que lo respetes. Entonces, pero es una autoridad. En alguien que no es creyente, en algún momento va a chocar con esas cosas o va a chocar con el lenguaje que usamos. Espíritu Santo. Pues a lo mejor no vas a ver qué, redención, perdón, arrepentimiento, pues ¿para qué me arrepiento? Yo hablaba con una mujer hace algunos días y me decía, pero ¿por qué me tengo que arrepentir? Ella había pecado, por cierto. Y yo le dije, es que sí. Y de verdad, quiero a esa persona, pero en ese momento me dio un así como, no sé qué. Yo, ¿cómo que por qué te arrepientes? Y me empezó a dar todas sus razones de todo lo mal que había hecho la otra persona contra la que pecó. Y me dice, ¿por qué me voy a arrepentir de eso? O sea, de lo que hice, si esa persona hizo esto, to, 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 y me dio una listota. Y además dice, ¿por qué me voy a arrepentir si con lo que yo hice ahora me pasó esto, esto, esto? Y aparentemente bien. Le dije, es que no te arrepientes por la otra persona. Entiendo que la otra persona necesita que tú le pidas perdón, pero no te arrepientes por eso. Te arrepientes porque pecaste contra Dios. Le dije, esa es la primera razón, pecaste contra Dios. Y le dije, y quiero que sepas, y me duele, le dije decirte esto, pero estás muy centrada en ti misma. Le dije, porque estás pensando en ti, en que me hizo y en que ahora estoy mejor. Pero no estás pensando en que contristaste al Espíritu Santo, en que causaste un daño y cosas así. Entonces, ¿se fijan? Eso no le hace ningún efecto a alguien que no es creyente. Entonces, no se puede hacer eso. En todo caso, si estamos con alguien que no ha tenido un acercamiento a Dios o a la Biblia, lo que hacemos con ellos es una consejería evangelística. ¿Qué quiere decir? Nuestra meta ya no es la santificación. Nuestra meta es su conversión. ¿Se fijan? Que conozca a Cristo, que lleguen a los pies de Cristo. Es bien diferente, ¿sí? Ahí va a cambiar. Entonces, pero eso no se puede hacer ni convencer de pecado, ni tampoco que alguien quiera arrepentirse, pues no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Por eso decimos que un pilar de la consejería bíblica es el Espíritu Santo. Si ustedes supieran las cosas, bueno, Nata, es muy exagerada, no quiero exagerar tanto, pero la verdad a veces damos un consejo a las personas creyentes, inclusive a veces, y no lo siguen y es bien frustrante. Y yo así, o sea, casi se lo digo así como con peritas y manzanas y no lo hace. Y entonces, o sea, ¿cómo? Y entonces, lo que eso ayuda también mucho, si ustedes son los que dan el consejo, puede ser que están en la otra parte en recibir el consejo, pero si son los que dan el consejo, les va a ayudar a descansar, de decir, yo ya hice mi parte, lo demás es del Señor. Tengo que descansar en que el Señor va a usar su palabra y el Espíritu Santo tiene que hacer la obra. Yo ya no puedo más avanzar en esto, hasta ahí llegué yo. Y descansamos, ¿sí? Y es algo que tenemos que aprender a soltar. A mí me costó trabajo esa parte de soltar, pero así es. Sueltas y dejas que, si se tienen que topar con la pared y darse de topes, que se estrellen. Si tiene que ser así. Si escucharon y atendieron el consejo, qué padre, es lo que le decía a los niños ahorita con Proverbios. Escucha el consejo, ¿no? Grita en las calles, grita en la plaza, la sabiduría te está llamando. Pero si no lo haces, pues vas a comer el fruto de tu conducta, es lo que dice Proverbios. Entonces, así es, necesitamos al Espíritu Santo. Es esencial. Por eso se llama así, consejería bíblica. Ah, el otro pilar, la palabra como marco de referencia a un instrumento de santificación. Pues yo creo que lo tenemos bien masticado, ¿no? Nuestro principal marco de referencia es la Biblia. O sea, digamos, viene una persona con una situación y lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el veredicto de la palabra de Dios sobre ese tema? ¿Qué dice Dios sobre ese tema? Una vez que entendamos qué dice Dios sobre ese tema, le pedimos a Dios sabiduría, oramos y le decimos, ayúdanos a aplicar este consejo que tú tienes en la Biblia o lo que tú dices en la Biblia a esta persona. ¿Sí? El hermano nos dice aquí, el autor de este libro, que cada evento de la vida tiene dos lecturas, ¿sí? Una terrenal. Ahí creo que hay para que llenen espacios. Es una lectura terrenal, como nosotros vemos las cosas, ¿sí? Como nosotros las vemos a través de nuestros ojos, humano, 100% humano, ¿sí? Y una lectura celestial, que es como Dios lo ve. Sí, como Dios lo ve. Miren, volviendo al ejemplo de José, José pudo haber dicho, pues es que cuando la mujer está, cuando está allá en la casa de, sí, en la casa de Potifar, está él y se acerca esta mujer a quererlo seducir, a quererle, y él pudo haber dicho, no, pues me vendieron, ya fui esclavo, pues ya es mi recompensa, pues qué tiene. Él pudo haber pensado ojos terrenales, ¿no? Pero los ojos, la lectura celestial de lo que estaba pasando, porque entendemos que Dios lo permitió. Él aprendió a fijar sus ojos así, en más arriba, y entonces él dijo, no, yo no haría esto, ¿cómo pecaría yo contra quién? ¿Sí se acuerdan la respuesta de José? Contra Dios, él no dijo contra mi amo, que sí, sí lo menciona, pero él dijo, yo sé que mi problema no es contra él, va a ser contra Dios, yo voy a pecar contra Dios. Entonces, tenemos que tener una vista celestial, porque, bueno, aprender eso, yo puedo pensar, yo no me merecía que me pasara esto, si te pasa algo, ¿no? Es tu vista terrenal. Pero tal vez la vista celestial está diciendo, sí, no te lo merecías, pero yo quiero hacer algo con eso. Y Dios está viendo algo diferente que nosotros no vemos. Dios, tenemos que aprender a pensar, a poner nuestra vista como fija en Dios y a elevar un poquito la mirada y pensar más en los propósitos de Dios en ese plano. Bueno, ya les decía de la pregunta. Y en cuanto a lo de la santificación, y por qué es tan importante la palabra, quiero que busquen Juan 17, 17. También si alguien lo quiere leer, para que estén participando de esto. Santifícalos. ¿Cómo santifica Dios a sus hijos? Con su palabra. Tu palabra es verdad, con la verdad. Entonces, declaramos como cristianos, como creyentes, que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta y es verdad, es veraz, es verdad. Todo lo que en ella está contenido es verdad. Y por lo tanto, la manera en que la persona se puede santificar es a través de la palabra. Por eso la importancia de que sea a través de la palabra. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos las cosas de manera terrenal, como esta persona que les platicaba yo, ella no está viendo de manera celestial, como la respuesta que yo le di. Sí, o sea, ella está pensando, es que me hizo daño. O sea, lo que me está pasando, lo que yo hice fue en consecuencia del daño que esa otra persona me hizo. Y entonces, y yo dije, no, a José le hicieron daño y él no hizo daño. No, él pudo haber dañado a sus hermanos, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces, lo que corrige nuestra mirada terrenal de las cosas, pues es la Biblia. Sí, la Biblia. Entonces, tercer pilar. La oración como el instrumento que nos permite acceder al trono de la gracia. Nos comenta el hermano que es una de las cosas que también a veces olvidamos. Jesús mismo es, antes de él elegir a sus discípulos, fíjense, Jesús es Dios, él todo lo sabe, tiene ese atributo de que él conoce todo, pero aún así, siendo omnisciente, antes de escoger a sus discípulos, si nosotros vamos a Lucas 6, 12 al 13, lo que nos dicen esos pasajes es que él oró. ¿Y oró cuánto? ¿Sí recuerdan cuánto tiempo oró Jesús para dar ese paso de escoger quiénes iban a ser sus discípulos? ¿A quién iba él a pasar tiempo? ¿A quién le iba a invertir esos años que le quedaban? Entonces, él pasó, dice este pasaje, toda la noche orando, toda la noche. Entonces, si Jesús es Dios y él consideró como la persona del Hijo que debía orar toda la noche, ¿por qué nosotros creemos que podemos ir a soltar un consejo sin no haber orado? No, tenemos que orar. Y el principio que tenemos ahí es en Santiago 1.5. ¿Quién me lo lee? Santiago 1.5. Sí, la sabiduría que necesitamos para poder acompañar a una persona, que es lo que hacemos, ¿verdad? Acompañar a otro en su madurez o en salir de esa situación o atravesar esa situación, la vamos a adquirir yendo a Dios en oración. Ahora, otra cosa, si se fijan, dice, nos permite acceder al trono de la gracia. Muchas veces cuando alguien viene por una situación donde siente mucha culpabilidad, que también yo lo noté en esa persona que hablé, necesitamos gracia, pero yo les dije, mi corazón, cuando yo escuché eso, no sintió gracia. Para ser sincero, yo no sentía gracia, yo estaba enojada. Y me ha pasado otras veces. Pero yo tengo que recordar que Jesús, cuando Él muere en la cruz y en el templo, ¿qué pasa? Se rasga el velo, y Hebreos nos dice que ese velo fue rasgado, ¿para qué? Para que podamos acceder al Padre y que lo hagamos con gracia, o sea, porque ahí no nos culpa, porque si ya nos salvó y estamos hablando con alguien que es creyente, Él ya no nos va a culpar ahí, o sea, ya pagó por ese pecado, pero tiene que restaurarnos y tiene que hacer ver que nos estuvimos mal. Entonces, tiene que haber gracia también. Y la oración requiere eso, porque a veces te vas a enfrentar con cosas que sí te van a molestar, o a lo mejor a alguien le vas a dar un consejo y no te siguió y te vas a molestar, no te escuchó. Pero tiene que haber gracia también, porque si Jesús, ¿sabes?, se sacrificó para abrir esa puerta, derribar esa cortina que nos separaba, que separaba al resto del pueblo, para que pudieran llegar confiadamente al trono de la gracia y encontrar ayuda, que eso es lo que están buscando, ¿verdad? Ayuda para el oportuno socorro. Entonces tenemos que hacerlo con gracia, con gracia. Yo recuerdo de una, creo que en un culto de oración les comenté, y creo que esa vez sí se me pasó la mano, porque sí me enojé, pero cuando volteé a ver a esta joven con la que estaba hablando, y la estaba regañando, porque no era consejo, yo la estaba regañando, porque había estado aconsejándola tiempo atrás, y no hizo, tomó decisiones que no eran las que se esperaban, y estaba comiendo el fruto de su conducta, que es lo que dice Proverbios. Entonces yo recuerdo que de repente la volteo a ver después de haber soltado todo mi enojo, y la volteo a ver, y de verdad yo sentí como cuando a un niño lo amenazas con que le vas a pegar, como cuando le haces así. Y la volteé y dije, pobrecita, o sea, no está bien lo que yo hice, porque la tenía así toda, perdóneme, me decía, pero para mí, para, o sea, yo no era la ofendida, a mí no me había hecho daño, de verdad, a mí no. Pero me dolía que estuviera así, y yo así como que, ¡ah! Así, no hice esa expresión, pero yo creo que mis palabras fueron duras. Pues claro que le tuve que pedir perdón, ¿verdad? Y después seguirla acompañando y seguir hablando con ella. Entonces sí se requiere esa sabiduría, y eso requiere oración, tiempo de oración, porque somos humanos también y tenemos sentimientos, y también a veces hay cosas que nos van a chocar. Siguiente pilar. Es muy de la mano con el que ya vimos, el segundo que vimos, pero este dice la suficiencia de las escrituras correctamente entendida. ¿Por qué? Porque puede llegar alguien que sí te usa la Biblia y no necesariamente te está dando el consejo correcto. ¿Por qué? Pues porque no ha entendido bien la Biblia, no es madura, a lo mejor hizo una mala interpretación de algo. ¿Les ha pasado que les dan un consejo que nada que ver? Y usan la Biblia, pero no está correctamente entendida. Entonces aquí hacemos ese paréntesis. La Biblia es suficiente. No estamos diciendo que no deban de ir al psicólogo si lo necesitan o la terapia. Ya les dije, la Biblia no habla de todo ese tipo de cosas que a veces a lo mejor necesitamos. O a lo mejor tu situación es algo del cuerpo biológico, algo biológico, no sé. Entonces, no es, pero sí creemos que la Biblia es suficiente. Miren, antes de que se pusiera de moda esto de la consejería bíblica, porque sí hubo un boom hace como unos 10 años, más o menos. Yo me acuerdo que empezaron a salir muchos libros de consejería. Y yo el primero que leí era un libro que hablaba mucho, mucho, mucho del pecado, por cierto, de J. Adams. Y de hecho se llamaba consejería noutética, que viene de palabra... Esa noutética es, pues, del pecado. Él decía que toda situación que traía así... Bueno, sí que todo. Cuando estamos en una situación difícil y todo eso, era como todo tiene que ver con el pecado. Todo es consecuencia del pecado. Y la verdad sí, pero no siempre es el pecado cometido por ti. A veces es pecado cometido por otro. Pero entonces, yo me acuerdo que empieza ese boom, sale ese libro. Pero antes de eso, ¿quién se encargaba de la consejería? Hablando de la comunidad cristiana. Los pastores, los líderes, los papás tenían que hacer esa función con sus hijos también. Entonces, y para eso tenían que ser conocedores de la Biblia. Entonces, y esas personas, tenemos testimonios ahí, si usted le, de veras, sí lean libros de biografías, porque aprenden a escuchar, o a través de esas vidas, esa persona llegó y le dio un buen consejo. Yo he escuchado así, escuché a un predicador que fue muy famoso, y él fue a la casa de Sara y Jonathan Edwards, y se quedó una noche a cenar ahí, lo atendieron y todo, y él estaba muy atribulado, creo que se llamaba Samuel, y él estaba considerando dejarlo todo, tirar la toalla y ya no seguir en el ministerio, y ya. Y estaba en su cuarto y pasa Sara caminando ahí haciendo sus últimas labores y lo ve, está la puerta entreabierta y lo ve que está, se le veía afligido. Y ella le dice unas palabras, algo así como que lo anima, no recuerdo exactamente las palabras que le da, pero lo anima y dice, y para él fue algo que él relata en su libro, ¿verdad? Que fue algo, dice, me fue como si hubiese sido Dios en ese momento. Entonces, perdón, me fui tantito con eso, pero... Esto lo hacían familias creyentes que maduraban en su fe. En este caso, Sara era esposa de pastor, Jonathan era pastor. Y este joven había llegado a quedarse ahí. Y entonces, él relata en su biografía eso. Dice, ella me dijo esas palabras y era lo que yo necesitaba escuchar. Ese era el consejo que tenía que escuchar. Aparte, pues, qué padre que me atendió, me dio una cama para dormir, me sirvió de su comida y me atendió junto a su esposo y pude conocer a su esposo y ver su dinámica familiar. O sea, fue algo como completo, ¿no? Entonces, eso lo hacían los pastores. Sí, no estoy diciendo que ahora con esto del boom de la consejería hay consejeros bíblicos que no necesariamente son pastores. Yo creo que es muy conocido aquí el hermano Jesús Vizcaíno, alguien lo ha escuchado, una vez vino aquí. Él es un consejero, no es pastor. Tuvo un tiempo que sí fue pastor en la iglesia de Manuel de las Granjas, pero después ya no siguió siendo pastor y él se dedica a la consejería hasta la fecha, actualmente. Él sigue en lo mismo. Entonces Dios da esa capacidad a los creyentes. Sí. Y ahí lo que nos dice el hermano, él nos dice, que las escrituras o las verdades contenidas en la Biblia son todo lo que necesitamos para, y ahí ustedes van a llenar, nuestra salvación o para la salvación de las personas, su santificación y para la gloria de Dios. ¿Sí? Leemos el primero, para la salvación. ¿Quién lee ahí el pasaje que les puse? Segunda de Timoteo, me parece que les puse. O primera, no recuerdo bien. ¿Se fijan? Esta sabiduría te lleva a la salvación. ¿Cuál? La de la Biblia. Entonces, la Biblia, sostenemos que la Biblia es suficiente para llevarnos a la salvación. ¿Sí? Número dos, ¿quién lee el de la santificación? Creo que ya lo habíamos leído, es Juan 17, 17. Sí, santifícalos en tu verdad. Ya, eso ya lo tenemos. Número tres, este versículo me gusta mucho, mucho, mucho. Son varios versículos de Romanos. Léanlos, por favor, Romanos 15, ¿veréis? Ajá. Si se fijan, dice, todo lo que se fue escrito antes, todo lo que se escribió para consolación. O sea, la Biblia, Dios quiso dejarla para nuestra consolación, para darnos esperanza, y eso tiene que terminar en que el último versículo. Cuando esto sucede, que alguien lo hace a través de las escrituras, en una comunión, en una comunidad de fe, unánimes, ¿qué? Glorifiquen a Dios. Sí, entonces esa es para que, para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que necesitamos para glorificar a Dios con nuestras vidas, aun a pesar de nuestros errores y metidas de pata, es la Biblia. Sí, es la Biblia. ¿Para qué? Porque cuando tú sales de esa situación, yo le decía a una persona, ¿sabes qué? Le dije yo, voy a orar, le dije, porque me decía, es que ora por mí por esta situación. Ok, le dije yo, está difícil tu situación, pero voy a orar que Dios te levante como un testimonio de su poder para su gloria, para que Él se lleve la gloria. Sí. Entonces yo le decía, yo quiero eso, o sea, sí quiero que pases esta situación, que ya no estés sufriendo, pero quiero que cuando eso suceda, tú des gloria a Dios y la gente lo vea, que vean, mira, pasó por esto, pero Dios la rescató, la sacó del hoyo cenagoso, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, que tu vida sea para glorificar a Dios. Y la Biblia nos dice, es suficiente, la Biblia es suficiente para esas cosas, para salvación, para santificación y para glorificar a Dios. Y nada más como entre paréntesis, algo que les mencionaba, las escrituras no hablan sobre todo lo que queremos saber. A lo mejor yo quiero saber del algo de la neurociencia, de la plasticidad del cerebro, cómo funcionan los niños. De eso nos llenaron mucho en las capacitaciones de Lightchan, me acuerdo yo. Y era algo bien, bien sorprendente porque dices que Dios creó todo eso. Sí, y era algo muy sorprendente, pero la Biblia no, nos dice que nos creó, pero no nos da detalles de cómo funciona todo, ¿verdad? Entonces dice, la Biblia no habla de todas las cosas que queremos saber, pero sí de todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad. ¿Sí? A lo mejor no nos va a hablar de, la Biblia no nos va a hablar de astronomía o de la fuerza de gravedad o de cálculo. Pues no nos habla de esas cosas. Cuando las toca, entonces la Biblia es verdad, siempre es verdad. Pero si no las toca, lo que Dios quiere y quiere darte es lo necesario para tu salvación, tu santificación y que tú glorifiques a Dios con tu vida. Eso es lo que necesitas y es lo que Dios te quiere dar y quiso darte a través de las escrituras, porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para consolación y esperanza de ustedes, para que glorifiquen a Dios unánimes, dice Romanos 15, ¿verdad? Esa es la finalidad. Entonces, en todas las áreas donde la Biblia habla, la revelación de Dios está por encima de cualquier cosa. Sea un maestro, una autoridad, ciencia o razón humana. La Biblia va a estar por encima de eso, sí, pero sí reconocemos que no habla de todas las cosas que queremos saber. ¿Sí? Lo siguiente, la consejería bíblica no puede ser legalista. Yo creo que también a veces, y yo ahorita les comentaba de con esta jovencita que yo la sentí cuando la vi y vi su expresión y su carita triste y que estaba llorando, que era como un niño regañado, así como cuando le vas a levantar la mano. Entonces, pero porque tal vez yo estaba siendo legalista, ¿verdad? Y dice, ¿qué es ser legalista? ¿Qué dice entre paréntesis? Llena de reglas imposibles de cumplir. Dígale a un drogadicto que no se drogue de la noche a la mañana a ver si lo logra. No, pues eso es ser legalista, ¿verdad? Sí, sí pueden salir de eso y lo tienen que dejar paulatinamente, sí. Ahora, no podemos ponerle mil reglas. No hagas, no toques, no mires. No, de hecho, algo que nos decía, no sé si fue en una predicación o en otra clase, dicen. Ah, Vero, también, algo comentó ella en un culto de oración. Nunca le dije, no adores imágenes. Pero fue con a su amiga, a Karina. Pero al irse acercando ella a la verdad, a la suficiencia de las escrituras, ella misma se dio cuenta a través de este libro, Jeremías, me parece, ¿verdad? Dijiste, Jeremías, que no estaba bien. Tuvo Vero que ponerle una regla de que, ¿sabes qué? Te vas a ir y vas a sacar todas las imágenes que hay en tu casa, las vas a quemar. No, eso es legalismo. No lo hizo. Cuando Karina hizo lo que ella, las decisiones que tomó para seguir a Cristo, las hizo por convicción a través de la palabra, no por imposición. ¿Sí? Entonces, la consejería no puede ser legalista, pero tampoco puede ser permisiva. ¿Y qué dice entre paréntesis? Llena de un supuesto amor que todo lo pasa por alto. ¿Y han escuchado ese pasaje? Yo he escuchado personas que dicen, no, es que el amor todo lo soporta. Y en el amor todo lo soporta, mal interpretado, pues soportan cosas que no deben de ser, que son totalmente incorrectas. Entonces, no puede ser permisiva, no vamos a pasar por alto como un supuesto amor, porque eso ni siquiera es amor. Estás permitiendo que la persona se siga dañando, ¿sí? O que siga ciega a su pecado. Entonces, no puede ser así. No puede ser permisiva, pero tampoco puede ser legalista. Necesitamos la oración para que Dios nos dé la sabiduría de cómo tratar con esa persona sin caer en ninguno de los dos extremos, del legalismo y de la permisividad. ¿Sí? Nuestra meta en este caso, dice, es llevar a esta persona, a la persona que necesita el consejo, obviamente ya lo habíamos dicho, a ser más santificada en relación a la imagen de Cristo, y no busca remover las consecuencias y el dolor cuando se ha transgredido la ley de Dios. A lo mejor alguien sí está viviendo las consecuencias y no, mira, perdió su trabajo, pero a lo mejor perdió su trabajo porque fue negligente. No, pero hay que darle la despensa. No es que un día sin comer, para que sepa. La Biblia dice que no coma el que no trabaja. ¿Se fijan? O sea, no nos podemos ir a un lado ni al otro, pero si es una persona que ya le conseguiste trabajo, que le diste a lo mejor hasta para que fuera su primer día de trabajo, le diste el camión o lo llevaste y le has estado ayudando mucho, mucho para que logre estar estable y nomás no, pues no. Ayer nos comentaba una de las señoras que visitamos allá en la zona. Y ella decía, no, pues es que este hijo mío desde los 16 años se droga y no sé qué. Y ya, dice, pues yo aquí estoy porque le sigo pagando el cuarto de renta. ¿Cuántos años tiene su hijo? Le dije yo. 32, creo que dijo, algo así. 34, desde los 16 años hasta los 34. Ah, le vi, todavía le está pagando. Y dice, ¿y luego saben dónde lo tenía? Pues en el lugar donde venden la droga. Y yo así como que, pues, bueno, entiendo, no tienen a Cristo, ¿verdad? La visión es diferente. Pero no buscamos eso. Yo puede ser algo doloroso a veces el verlos sufrir las consecuencias cuando ellos mismos han tomado malas decisiones, pero los debes dejar sufrir las consecuencias. ¿Sí? No quiere decir que no puedas estar ahí para acompañarlos mientras sufren las consecuencias. Sí debes estar ahí, acompáñalos, pero no le quieras evitar el dolor. Sí, y aclaro, cuando se ha transgredido la ley de Dios, no quiere decir que si una persona sufrió por parte de otra persona, tú digas, no, tienes que vivir tu dolor. No, pues ella no pecó, no transgredió la ley, esa persona fue la otra. Entonces hay que aprender a diferenciar esas cosas. Entonces lo que buscamos en ese caso es conducir al aconsejado a Cristo a través del arrepentimiento cuando sea necesario, o sea, si transgredió la ley de Dios, y llevarlo a experimentar la suficiencia de la gracia de Dios, que es lo que les decía ahorita. Sí, la gracia de Dios. Es más, ese canto que a veces entonamos aquí, gracia más grande que ¿qué? Que el pecado. Así, esa es. A veces cantamos sin profundizar lo que estamos cantando, ¿verdad? Pero eso es una gracia más grande que nuestro pecado. Que fui infiel, que robé, que mentí, que hay gracia. Yo sé que trae muchas consecuencias ese tipo de cosas, así como que me fui muy arriba, ¿no? Pero hay gracia en Dios. Sí, hay gracia en Dios para ese tipo de cosas. Y tenemos infinidad de historias donde Dios extendió su gracia. Entonces, queremos hacer eso, llevarlos a experimentar esa suficiencia de la gracia, pero también el poder transformador de Dios. O sea, no te vas a quedar igual. Ya cometiste este pecado, pero no te vas a quedar ahí. Tienes que experimentar el poder de Dios que te transforma y te lleva y te va cada día haciendo más a la imagen de Cristo. Entonces, siguiente pilar. La consejería bíblica no es enemiga de la ciencia ni de ninguna verdad aportada por cualquier campo del saber, porque toda verdad es verdad de Dios, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y si alguien, aunque no sea un creyente, de hecho ahí viene, sí, viene un párrafo donde dice que la veracidad de cualquier proposición no radica en el interlocutor. ¿Qué quiere decir? Si no es congruente con la Biblia, entonces no es verdad. Así, así de simple, sí, se descarta. ¿Hasta ahí vamos bien? Es que lo hablo bien rápido. ¿Sí me entendí? ¿Sí entendimos aquí en este? Y el pastor John Piper, él dice que la suficiencia de las escrituras no significa que las escrituras sean todo lo que necesitamos para vivir en obediencia. Las escrituras nos guían a la verdad, porque son la verdad, y nos hablan de Jesús. Pero no son, ¿qué quiere decir? Para vivir en obediencia en este mundo caído, y tú quieres ser obediente a las reglas de tránsito, por así decirlo, ¿qué tienes que conocer? Pues las reglas de tránsito. Ajá, o sea, y esas no están en la Biblia. Así es simple. Si tú quieres ser sobresaliente y obediente y un buen deportista, ¿qué tienes que conocer? Pues las reglas del deporte. ¿Cuáles son las reglas de ese deporte que quieres desempeñar? Si tú quieres ser un buen esposo, ¿qué tienes que conocer? Además de la Biblia, obviamente. Pues la personalidad de tu esposo. Si yo ya sé que no le gusta que lleguemos tarde y que siempre me anda apurando los domingos, acá, fuertes revelaciones. Pues ¿por qué no lo ayudo? Además es mi relación con Dios. Yo vengo aquí no porque él sea el pastor o porque él le guste llegar temprano, sino porque yo tengo un compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces, tengo que conocer a mi esposo. Entonces, ese es el principio que dice John Piper. Dice, las escrituras son suficientes, sí, pero si tú quieres ser obediente en todas las áreas, tienes que conocer esas áreas donde te desenvuelves. La escuela, el trabajo, cuáles son las reglas del trabajo, cuáles son las reglas de la escuela, cuáles son las reglas de tu deporte, las reglas de tránsito, todo eso lo tienes que conocer. ¿Sí? Y el principio, digamos, por ejemplo, en las reglas del tránsito, ¿por qué voy a obedecer las reglas del tránsito? Ah, el principio sí es bíblico, el principio es porque la Biblia dice que tenemos que someternos ¿a quién? A nuestras autoridades, se fin. La Biblia no nos va a hablar de todas las cosas, pero nos da principios. Siguiente, la consejería bíblica requiere de una cosmovisión bíblica. Déjenme ver. Ah, sí, ya casi terminamos. En el anterior libro, al de Radical, cuando vimos el otro libro, el de la mente, cambiando, transforma la mente, hablamos de la cosmovisión bíblica, ¿quién se acuerda? Que era la palabra dominguera, ¿verdad? Pero ¿qué era la cosmovisión? Pues son dos palabras, cosmos y visión. Ok, Vero dice el concepto que tienes de todo lo que te rodea, cómo ves todas las cosas, y mi mamá dice cómo vemos el mundo, ¿sí? Entonces, esa es la cosmovisión, cómo vemos las cosas, pero aquí habla de una cosmovisión bíblica, porque todo va a estar centrado así. Entonces, miren, si ya dijimos que hay dos formas de ver la vida, con los ojos terrenales y los ojos celestiales, a veces con nuestros ojos terrenales tenemos ciertas expectativas, también hablaba de eso con Vero ayer, y a veces son poco realistas en la vida. Por ejemplo, yo me caso súper enamorada, y tengo mis expectativas de lo que va a ser ese matrimonio. Y pasan como unos 5, 6, menos tiempo. Y me doy cuenta que sí, este hombre tiene cosas muy buenas, pero también me doy cuenta que hay cosas que no me esperaba, o hay cosas que no se van a llevar a cabo. Pues porque él es un hombre pecador, igual que yo. Y no es perfecto, igual que yo. ¿Verdad? Expectativas, entonces, no quiere decir que yo no pueda esperar nada de otra persona, sí. Sí, yo sí tengo una amiga, espero amistad o reciprocidad de mi amiga. Quiero ser su amiga, pero también espero que sea mi amiga, ¿verdad? Si soy una empleada, pues obviamente mi expectativa es que mi jefe me pague. correctamente, me remunere correctamente. ¿Sí? Si hago un trabajo, pues espero también el fruto de ese trabajo. Entonces sí podemos esperar cosas, pero a veces no somos realistas con algunas cosas. Entonces, lo que nos dice el hermano en esto, dice, es importante saber o recordar que vivimos en un planeta que está, ¿qué? Caído. ¿Por qué es importante eso? Ahí tienen cuatro rayitas. La cosmovisión bíblica, las que fueron, no está ninguna, las que fueron al retiro de Mujer de la Palabra. Ahí aprendimos que hay hay un relato que navega a través de toda la Biblia y es la gran historia de la Biblia, que se resume en cuatro palabras, y esas cuatro palabras son las que nos dan nuestra cosmovisión de las cosas, la cosmovisión bíblica. La primer cosa, creación. Yo ya les decía, y lo vimos en el otro libro, si yo entiendo que Dios es el creador y Dios creó todas las cosas, yo voy a tratar a la otra persona con un debido respeto porque sé que es creación de Dios. ¿Sí? Yo les decía, no, si fuese en mi hijo, ¿no? Yo le voy a decir, no puedes tú tratar o faltarle el respeto a las niñas o a las mujeres como algunos hombres lo hacen, porque no es un bulto de carne, es creación de Dios. ¿Sí? Sí, entonces, si entiendo que Dios es el que creó todo, entiendo que hay una dignidad en las personas que viene no de nos, de la misma persona, porque la misma persona puede tener la imagen de Dios muy distorsionada. Por eso el libro se llama así, transformando, trabajando en esto de la imagen de Dios. Entonces, pero entiendo que es creación de Dios. Y luego entiendo algo, hay ciertas cosas en nuestro corazón y tenemos esas ciertas expectativas de que el mundo sí funcione de ciertas formas, porque hay un anhelo que está ahí latente porque Dios nos creó. ¿Qué es ese? Fuimos creados como seres humanos para un lugar perfecto, donde no había enfermedad, donde no había pleitos, donde no había pecado, ¿sí? Y anhelamos, quisiéramos que nuestro hogar fuera ese lugar, no, un lugar donde no hay pecado, donde podemos estar tranquilamente, caminar con Dios en la intimidad y relacionarnos con otra persona bien, porque esa es la creación, es como Dios planeó. Pero luego tenemos la segunda rayita, que viene en la cosmovisión bíblica, caída, que nos ayuda a entender las cosas. La caída, entendemos que sí, Dios nos creó así, pero entendemos que yo Fabiola, ¿verdad? Soy capaz de hacer cosas muy, muy malas. ¿Por qué? Porque yo ya nací después de la caída. Yo tengo una naturaleza que se inclina hacia el mal. Y sí, soy totalmente capaz de hacerle daño a una persona. Como sé, si alguien peca contra mí, y yo puedo decir, es que no me lo esperaba, y sí, a veces no me lo espero, ¿verdad? Pero es un mundo caído. Y Ana, ¿cómo les enseñé? En el retiro de los adolescentes, ¿es la vida después de qué? ¿Qué les decía? O tú haces, ¿se acuerdan? Cuando nos pasan cosas así, les decía yo, es la vida después de la caída. Que alguien peque contra mí, si alguien me hizo daño, alguien mintió, alguien me, lo que sea, algún daño inclusive físico o atentó contra mi persona y todo eso, es creíble y es totalmente posible. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y esto nos ayuda, dice el hermano, entender esto nos ayuda a lidiar bíblicamente ante el trono de Dios con nuestro propio pecado, porque podemos reconocer que somos capaces de hacer lo que hemos hecho y aún de cosas peores. ¿Sí? Sí, sí. Yo en algún momento le decía a una persona que estaba hablando de otra persona y le digo yo, ¿por qué piensas tú que somos mejores nosotros? Le dije, la situación es que esa persona peca, pero tú y yo estábamos igual. Y ante Dios, nos descalificaba tu pecado, que a lo mejor no se ve tan feo como le descalifica a él su pecado. Entonces, no somos mejores. Y eso nos ayuda a entender la caída. ¿Sí? Nos ayuda a entender por qué un hombre engaña a su esposa o una mujer a su esposo. Nos ayuda a entender por qué un hijo puede renegar de sus padres e inclusive golpearlos. Hay hijos que golpean a sus padres, que no honran. Nos ayuda a entender por qué pasan todas esas cosas, porque es la caída. Y tenemos otro término ahí, redención. ¿Qué es la redención? Que alguien pague lo que a mí me correspondía pagar. ¿Quién hizo eso? Jesús. Entonces la historia, la gran historia de la Biblia es esta: Dios creó, el hombre pecó, pero Dios envió a un Salvador para que nos redimiera, porque para que pagara. ¿Qué quiere decir? Sí, tú caíste en adulterio. Volvemos al tema ese. Pero Jesús te quiere redimir. Me sorprende mucho. David, es que cuando ustedes leen el relato en Samuel, que va y lo confronta a Natanael y le cuenta esta parábola de la ovejita y que el otro se la lleva y todo eso. Y David le cae el 20, en ese momento se le ilumina el entendimiento y dice, sí, sí. Y entonces, en ese momento, ¿qué es lo que le dice Natanael? ¿Qué es lo que le dicen? Ya ha sido redimido. ¿Había tenido tiempo David de restituir el daño a Urías? Ya estaba muerto, pues claro que no. ¿A Betsabé? No, pero estaba redimido. Me sorprende cuando la Biblia dice, el justo Lot, y yo así, justo, por favor, ofreció a sus hijas para que las violaran. Perdónla aquí. ¿Han leído el relato? Y yo, justo, Lot. Gracia más grande que el pecado. Gracia más grande que nuestra justicia. ¿Verdad? Entonces, redención. Redención, ¿qué quiere decir? Sí, tú caíste en tal pecado, estás viviendo las consecuencias. A David se le redime, pero no se le quita el dolor ni se le quitan las consecuencias. De hecho, les dice que las va a vivir. Es más, tan es así que las va a vivir que hasta el día de hoy estamos hablando de su pecado. Lo marcó de por vida. ¿Sí? Pero Dios no lo desechó. Y la gente que peca y que viene a Dios y que trae sentimiento de culpa y que quiere el auxilio de Dios tiene que entender eso. Que Dios no los desecha, los va a dejar vivir sus consecuencias, pero no los va a desechar, siguen en las manos de Dios, ¿sí? Y tienen que entender eso, esa es la redención. Y por último, la glorificación. Decíamos que la Biblia es suficiente para dar gloria a Dios, pero también es suficiente para que lleguemos a la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Son términos que, ahora sí, los términos domingueros. Estar ya en el cielo sin pecado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando van a... Sí, eso es, iba a decir de Jesús. Jesús no tuvo pecado, pero su cuerpo era un cuerpo humano que sufría los efectos de estar caído. O sea, de no él no caído, sino la tierra, el mundo caído, ¿no? Entonces su cuerpo pues se cansaba, él creció como cualquier persona. Si hubiera seguido vivo, pues hubiera envejecido, ¿verdad? Entonces, y cuando van las mujeres y les dicen, no me toquen, porque todavía no he sido, ¿qué? Glorificado. ¿Qué quiere decir? Todavía no tenía el cuerpo perfecto, o sea, no estaba con el Padre, no había ascendido al Padre. Entonces, nuestra mira o lo que nosotros anhelamos, y de verdad, eso se lo escuché a la misionera Claudia, a Claudia, la esposa de Isaac Hernández. Ella decía, de verdad, Fabi, que si no creyéramos, si no tuviéramos esperanza de que hay algo más después de esta vida no tiene sentido. Dice, no tiene sentido, decía ella, ¿no? Y platicaba muchas cosas, ¿no? Pero dice, esta vida no tiene ningún sentido, no entiendo para qué. O sea, si no hay algo más. ¿Sí? Y eso es la glorificación, que un día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a llamar y nos va a llamar por nuestro nombre y entonces ya no nos va a afectar más el pecado. No nos va a afectar el pecado de nosotros mismos, que a veces fallamos contra otras personas, pero tampoco el pecado que otros cometen contra nosotros. Ya no va a haber más eso. ¿Por qué? Pues porque allá ya nadie va a pecar, ya no va a haber más pecado. Entonces, esa es la glorificación. Esa es la cosmovisión bíblica. Atendemos, yo sé que puede sonar simplista, pero no es simple porque es algo muy profundo que se va a tratar más adelante con más detenimiento. Yo estoy dando la introducción. Pero casi todo lo vamos a atender entendiendo estos cuatro puntos. Tú eres imagen de Dios. Tu identidad debe estar en Cristo. Y eres valioso porque tienes un creador que es Dios mismo, eres valioso porque Cristo murió por ti, eso es lo que eres, pero estás caído. Estás caído y por eso pecas y necesitas arrepentirte. Y si te arrepientes, entonces hay redención, que es lo que Jesús hace por nosotros. Si hay redención, entonces tú puedes tener la esperanza de que un día vas a ser libre de todo eso. ¿Por qué? Porque hay glorificación. ¿Se fijan? Así es como va a funcionar esto. Nada más para terminar, vamos a leer el salmo que tienen ahí, por favor. Son tres versículos. Salmo 103, versículos del 10 al 11, y me parece que es uno más, no sé si es 14 o el 15. Ajá. Dice, en realidad, Dios, yo sé que a veces sí podemos pensar que es muy religiosa la iglesia y el cristianismo. También ayer nos comentaban las señoras que su hija se casó por la iglesia cristiana, pero que no la invitó. Yo me imaginé, pues obviamente si la señora es trabajadora del sexo comercial, como dicen ellas, en términos bíblicos, ramera, pues que fue por eso. Si ella llegó al cristianismo, hubo como un no, pero eso no debe pasar. Dios no hace eso. Fíjense que lo dice la Biblia. Dios no nos trata como nosotros merecemos. Uno podría pensar, a lo mejor esa señora sí se merece eso. ¿Quién sabe cómo fue la infancia de esos niños? Pero ¿sabe qué? Dios no nos trata como merecemos. Nos trata con misericordia, dice. Porque Él se acuerda que somos, ¿qué? Polvo. ¿Sí? Él se acuerda, la creación nos creó del polvo y vamos al polvo. Se acuerda que somos débiles, que estamos caídos. Y no nos va a tratar según lo que merezcamos, sino según su misericordia, según quién es Él. Y así es como nosotros vamos a llevar la consejería o a dar un consejo, algún comentario, sugerencia. Sí, sí se recomienda que sea cristiano, porque obviamente la cosmovisión cambia. De un psicólogo que no conoce la palabra, alguien que conoce la palabra, se va a someter a la palabra, aunque sus estudios le digan otra cosa. ¿Sí? Y por eso el material dice, busca que el hombre esté en paz con Dios, primero con Dios, y luego y que sea transformado a la imagen de Dios. En algún momento, no aquí con ustedes, no, pero en algún momento yo hablé acerca de Ana. Ana y Penina, nosotros podemos ver a Penina como que es la mala del cuento, ¿no? Ay, no tienes hijos, hay esto, hay el otro, y así. Y Ana sube a llevar las ofrendas, y si ustedes han leído todo eso, saben que ofrece dos ofrendas, hay dos ofrendas las que se tenían que dar. Una era las ofrendas de paz. Y Ana no quiere comer de esas ofrendas. Nunca se preguntaron por qué. Ana no estaba pecando, por cierto. Ella no podía tener hijos, pero aparentemente no estaba pecando. Pero no quiere tomar esa ofrenda. La de paz. Esa ofrenda tiene un significado muy importante. Si ustedes se van a Levítico, esa ofrenda significaba que tú estás en paz con Dios y podías ofrecerle algo porque estás en paz con Dios. Ana no estaba en paz con Dios porque no tenía un hijo y sabía, cuando ella le reclama a su esposo, ¿qué le hizo a su esposo? ¿Acaso yo soy Dios para darte un hijo? Entonces, Ana no quería. Y dice, yo no voy a tomar esa ofrenda, no estoy en paz con Dios. No la quiero comer. Se fijan, ella no estaba pecando, aparentemente, tal vez su pecado era de no abrazar la voluntad de Dios, ¿sí? No someterse a eso, y se entiende, podemos pasar por situaciones donde no tenemos lo que queremos, pero a veces es muy sutil cómo nosotros nos podemos envolver y caer en esta parte de no estar bien con Dios, ¿sí? Porque aparentemente ella estaba bien, pero no, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, siempre vamos a buscar que la persona llegue, continúe en su proceso de santificación y crezca la imagen de Cristo. ¿No hay más comentarios, preguntas? ¿No? Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque reconocemos que tu palabra es suficiente, Señor, para nuestra vida, para nuestra piedad, para que podamos ser santificados y un día, Señor, presentarnos delante de ti, justificados por la obra de Cristo, Señor, entendiendo que a través de su sacrificio, Él nos justifica y nos presenta limpios delante de ti, pero también tú te has propuesto, Señor, como un esposo, tomar a la iglesia y santificarla y presentársela a sí mismo pura y sin mancha, Señor, y eso queremos que tu iglesia sea así, pura y sin mancha, y que nos capacites para vivir una vida, Señor, donde te glorifiquemos a ti, pero también para ayudar a aquellos que en algún momento se acercan a nosotros con alguna situación difícil. En Cristo Jesús, amén.